Es nada más y nada menos que Robert De Niro, señoras y señores, que está en la República Argentina. Y vamos a hablar con una periodista de fuste, como solo ella lo puede investigar, averiguar y comentar. Es Susana Ceballos. ¿Cómo te va, Susi?
Hola Fabiana, hola a todo el equipo, ¿qué tal? Tanto
Hola.
tiempo.
Tanto tiempo. Acá está Aldo y está Andrés,
Hola,
que
hola.
te saludan.
Hola, Susana, te estamos llamando.
No me lo dijeron nunca en los últimos
No,
30
pero
años,
por
eso.
favor. ¿Qué sería de ti sin ese programa? Nadie te llamaría.
Ni tampoco nadie me haría ese chiste. Te digo que
Claro.
lo pienso, ¿eh? Te digo que lo negocio.
Está muy bien.
Bueno, Susi, has escrito un artículo maravilloso, increíble, que me parece que vale la pena seguir difundiéndolo y toda la investigación que hiciste acerca de este hombre tan interesante, tan profesional.
Muy, muy profesional. Una de las pocas leyendas y grandes estrellas que quedan en Hollywood, ¿no? Porque ahora con las multiplataformas y las redes, estos grandes actores, que en su momento solo su nombre era garantía para que la gente fuera a ver películas, ya casi están en extinción, ¿no? Nos queda un Al Pacino, nos queda un De Niro. Pero ya no hay grandes figuras. Si yo ahora les digo a ustedes o a cualquiera de nuestros oyentes, bueno, a ver, ¿qué figura atrapa espectadores? ¿Es
Sí.
garantía que uno vaya al cine? Salvo Ryan Reynolds, no hay mucho más. En cambio, este grupo que lo hizo, bueno, Dustin Hoffman, Meryl Streep, Al Pacino, eran estos actores, Marlon
Claro.
Brando un poquito antes, estos hombres que, estos artistas, que hicieron de la profesión un lujo y que, bueno, en momentos donde había solamente posibilidades de verlos en cine y con películas muy elaboradas, más que pochocleras, crearon un camino y se convirtieron en las grandes
Claro.
leyendas de Hollywood.
Astros son.
Realmente, ellos son otra categoría, son, viste, de nafta premium. De De Niro se sabe que nació él un día sanmartiniano, que él no lo sabe, el 17 de agosto de 1943. Y a los 2 años sus papás se separaron con una historia que uno ahora agradece que hoy se vive distinta. ¿Por qué se separan los padres? Su papá era pintor, su mamá también era artista y el papá era gay. Y en ese momento los padres se separan y durante muchos, muchos, muchos años el papá de Robert De Niro no le comentaba a su hijo su orientación sexual. Él con los años, súper interesante, logra mejorar el vínculo con el padre, dice, porque nunca teníamos un vínculo de ir a ver béisbol juntos, tenían como un vínculo muy distante, y él logra tener una mirada muy amorosa sobre su padre, comprendiendo, dice, el dolor que debería vivir al tener que vivir su vida en silencio.
Claro.
Bueno, la cuestión es que él de chico en el barrio lo llamaban Bobby Milk, porque, que significaría algo así como Robertito Leche, porque era blanco y extraño como la leche. Y era terriblemente tímido, así que la mamá lo que notaba era que lo llevaba al cine y que cuando volvía, ese nene tan tímido y tan parco que apenas tenía palabras, representaba y actuaba todo lo que había visto en la gran pantalla.
Mira.
Entonces lo manda a hacer un curso de teatro, pero él lo abandona porque dice, bueno, no estaba preparado para ser un niño actor. Lo interesante es que abandona el curso, pero dice, yo desde ese momento ya supe que quería ser actor. Bueno, sigue, hace el secundario, y cuando termina, se inscribe en un curso de actuación que se convence en hacerlo porque antes lo había hecho el actor que él idolatraba, que era Marlon Brando. Bueno, actúa en unas producciones muy chiquititas, actúa de pronto en el teatro y en 1970 filma una película que se llama El Clan Barker, que uno de sus compañeros le dice, che, ¿por qué no entras al Actor Studio de Nueva York? Que era donde él vivía, ¿no? En la ciudad. La cuestión es que entra, empieza a hacer distintas actuaciones en teatro y en 1973 un chico que al que conocía del barrio le dice, che, estoy haciendo una película, ¿qué tal te parece si venís a ser el protagonista? El muchacho al que se había cruzado en el barrio era Martin Scorsese.
Uf, nada más y nada
Era
menos.
toro salvaje.
Lo convoca para hacer Calles Salvajes.
Ah, mirá.
Bueno, a partir de ahí ellos hacen, por un lado, una sociedad creativa que hace que filmen nueva película juntos hasta hoy, y por otro lado tienen una amistad, son
Claro.
absolutamente amigos. De Niro, que siempre es muy parco con las palabras, de Scorsese dice, es familia. yo con Scorsese soy familia. Bueno, la cuestión es que después filma Taxi Driver y El Francotirador.
Claro.
Y en El Francotirador está esa maravillosa, maravillosísima anécdota, que es que él ahí se hace amigo, amistad inquebrantable y para siempre, con Meryl Streep. ¿Por qué? Porque en ese momento, en la película de El Francotirador, actuaba como coprotagónico John Cazal, que era en ese momento el novio de Meryl Streep, que se estaba muriendo de cáncer. Y ahí es famoso que el estudio no lo quiere contratar y De Niro dice, si no lo contratan a él, yo tampoco actúo.
Claro.
El estudio dice, claro, yo un segundo pierdo, pero el protagonista no, encima De Niro ya era de Taxi Driver. No solo eso, sino que como los gastos médicos eran tan grandes, De Niro dijo, saquen de mi seguro para pagarle a él y que pueda tener los mejores médicos.
Ah.
Y Meryl se va a filmar, para tratar de conseguir un poco de dinero, una serie Alemania, y ahí es muy maravilloso porque, ¿qué pasa? Al Pacino, que era muy amigo de Casales, se encargaba de cuidarlo en el hospital, y Robert De Niro, que ya era famoso por Taxi Driver, chateaba con su cara, porque tanto allá como acá, a veces una cara conocida logra más que un desconocido.
Claro. Obvio, claro.
Entonces cuando en el hospital lo trataban medio mal, ahí iba De Niro y
claro, se hablaba con influencer así.
Exactamente, un influencer. Bueno, y a partir de ese momento, De Niro se hace muy famoso por su capacidad de transformarse para los personajes, ¿no? Por ejemplo, para Toro Salvaje tenía que hacer de Jack LaMotta y aumentó 10 kilos. Porque era el Jack LaMotta joven. Pero al final de la película, Jack LaMotta estaba viejo y hecho pomada, entonces él engorda 30 kilos para mostrar ese hombre decadente.
Claro.
Qué lindo desafío.
En Cabo de Miedo saca musculatura. Para New York, que hacía de músico y tenía que tocar el saxo, aprendió a tocar el saxo.
Mirá.
Para hacer de Vito Corleone en El Padrino, de su bolsillo se fue a vivir un tiempo a Sicilia para entender cómo hablaba la gente, copiarse los modismos. Dice que ya en algunas cosas ya era como exagerado, porque para hacer de Al Capone, no solamente en Los Intocables engordó 15 kilos, sino que pidió usar la misma ropa que usaba Al Capone y los mismos calzoncillos de seda. Le decía que resultaba que estar en paños menores. No, a mí dame los calzoncillos de seda. Su método, que es bien del actor de estudio, para algunos tenía algunas críticas, que es flaco, porque en vez de compenetrarte tanto y hacer todo esto, simplemente no actuás. Pero bueno, eso es la línea Gerard Depardieu, que Gerard Depardieu dice, yo soy afuera y adentro, listo, ya está, actúo. No es necesario hacer esta composición. Pero por otros, los que realmente son actores de métodos, dicen que él es como el rey del método. Tanto es así que él dice que se compenetra tanto en sus personajes que jamás se le conoció ningún romance con ninguna compañera del set. Porque él dice, yo actúo, ¿no? Dice, soy Robert De Niro después. Y ahí viene algo de él que es muy interesante, que es que así como es un animal para la actuación, en el buen sentido, cuando te toca entrevistarlo, te querés matar. Porque es muy, muy parco, muy tímido, contesta muy escueto con monosílabos, y no le podés preguntar nada de su vida privada, ¿no? Entonces no le podés preguntar, pero ni siquiera, a ver, de su vida privada no pública, ¿no? Estilo, bueno, che, ¿cómo tu familia soporta que estés 6 meses en Sicilia? No le podés preguntar nada de eso. Y entonces dice que de lo único que más o menos le gusta hablar, le gustan mucho los buenos vinos, tampoco se puede hablar de buenos vinos, no se puede hablar de comida, no se puede hablar de sus amigos. Pensemos que sus amigos son Al Pacino.
Claro.
Entonces que quizás de lo único que a veces le gusta hablar es de la contaminación en Los Ángeles.
Uno de los temas.
Y que más de una vez se levanta y se va. Cuando viste no le gustan las preguntas, listo, se levanta y se va. Y teniendo una vida tan interesante, tampoco le gusta contarle. Y entonces él te contesta, yo no soy sociable ni extrovertido. Probablemente por eso soy actor. Me interesa ser actor y no el estrellato. Y si se pregunta por qué la gente está tan interesada en su vida. Por eso es famoso, porque detesta, de haberlo sabido, tanto disgusto se ha salvado más de uno, detesta dar autógrafos y ni te digo selfies. Y lo que cuentan también, que es maravilloso de él, que como él se compenetra tanto con los personajes, cuentan que si vos lo ves caminando por Nueva York, es muy difícil saber que es Robert De Niro. Porque se va siempre con una boina, con una actitud corporal absolutamente distinta y que no lo reconoces. Mira. De hecho, eso pasó con una de sus mujeres, que lo atendió en un bar, y él parece que es muy hinchacoco con la comida, entonces 20 veces le pidió, tráeme esto, más caliente, más claro. Así, y que la piba en un momento dice, bueno, basta, ¿quién te crees que sos? Y que el cocinero le dice, ¿cómo? ¿Quién, no ves quién es? Es De Niro.
¡Ay, claro. qué momento!
¿Y el queso? ¿Para cuándo el queso? Para siempre claro. Eso.
¿Pizzería? Y después lo que cuentan también, que eso, a él no le interesa ser una estrella de Hollywood en el sentido de el supermundo del espectáculo. Entonces, durante mucho tiempo se decía que solamente tenía un frac, que era el que usaba para todas las galas, porque siempre estaba con el mismo frac. No tenía auto, porque decía, para estar en Nueva York, yo solamente me manejo en subte. Pero también es cierto que es muy vivo para los negocios, entonces fue uno de los primeros que tuvo cadena de restaurante, y tiene un montón de edificios, o sea, no oficinas, no departamentos, edificios en Nueva York. Así que bueno, eso por la parte de los amores. Tuvo también de tres esposas, y lo que era interesante es que en un momento él tenía una marcada preferencia por las mujeres afroamericanas.
Sí.
De hecho, dicen que estuvo muy enamorado de Whitney Houston, que ella no le dio bolilla.
No le dio bola, sí, increíble.
No le dio bolilla. Sí. Y en los últimos años está actuando en películas realmente muy pasatistas. Algunas más o menos pueden zafar en el rubro pochocleras, como Pasante de Moda, Mi Abuela es un Peligro, La Gran Boda. Y otras son malísimas, que son como para decir, ¿qué hiciste? ¿Por qué, Bob?
Pero en El Guasón está muy bien.
Sí, pero hay otra que se llama En Guerra con mi Abuelo, que voy a decir corchazo, no puede ser Robert De Niro.
¿Le hace falta la plata, vos decís?
¿Cómo?
¿Por qué lo hace si no le hace falta la plata?
Ahí está, ahí dicen las dos cosas. Él, para aceptar una película, siempre dice, la acepto por el guión o el director, o la acepto por plata. Uno dice, pero ¿cómo? ¿Le puede faltar plata? Y acá sí es interesante. Es verdad que estos actores tienen mucha plata, pero también tienen una estructura de ex-mujeres, esposos, hijos, personal de seguridad, personal que, porque tienen mansiones por todos lados, pero esas mansiones ahí tienen que tener jardinero.
Para quilombo, yo prefiero alquilar, estar con mis
Además, eso, ¿quién te va a alquilar una mansión con, 28 habitaciones? Otro supermillonario, y convengamos que no hay tanto millonario. No sé, Fabi, ¿vos la podrías alquilar?
No, de ninguna manera, no.
Ajá, yo lo había pensado, pero bueno, no sé cuál.
Yo puedo alquilar una pieza de las 28.
Yo creo que puedo alquilar cuatro baldosas.
Claro, siempre pienso en todo lo que hay que limpiar, en todas las habitaciones,
es
mucho lío.
El circuito lado, no el otro.
Claro, además imagínate que ellos también justamente tienen personas para limpiar, y sabemos que en todos los países del primer mundo eso cuesta muchísimo, está como $500 la hora, no sé, una cosa así. Bueno, la cuestión es que él tiene una ley, si vos te querés llevar con él bien, tenés que hacer algo que es, primero, no pedirle autógrafo.
Sí.
Y después cumplir con este mandato que él llama la ley de Niro.
Sí.
Decir directamente lo que hay que decir. Hacer lo que vas a lo que dijiste que vas a hacer. No demorarte, y en especial no demorarte cuando vas a dar una mala noticia.
Por favor.
Exactamente. Así que, viste, si hay que decirte, no sé, mira, actúas para el traste, así de una, tal cual. Y lo que también cuenta, que él se enoja mucho cuando con los directivos de Hollywood y los empresarios, porque odia que digan sí cuando en realidad están pensando no.
Claro, la hipocresía del ambiente, ¿no?
Es así, bien directo, anda de una. Y lo que sí dicen que es impresionante verlo actuar por cómo se transforma. Sbaraglia cuenta eso, que fue uno de los pocos que pudo charlar con él hace unos años cuando compartieron una película. Y él decía, ¿no? La fuerza que pone al trabajar, dice, y aprendés, directamente aprendés. Y que como tiene claro en el set todo, o sea, como que no tenés que hacer 20 escenas, que él ya sabe lo que tienen que hacer. También con 140 películas, si el chabón no aprendió algo, claro. Son 140 películas.
Increíble, claro. Susi. Me encanta porque compartiste un montón de información que no estaba en el artículo que escribiste y que nos la compartiste para el programa, varias cosas.
Claro, y sepamos esto, ¿no? Pues si alguno se lo encuentra Robert De Niro por Nueva York, primero sí. No lo va a reconocer, pero si lo llega a reconocer no le pide un autógrafo ni una selfie.
Por favor, sí. Porque se enoja.
Y no le hablen en cordobés tampoco porque no entienden, y en porteño tampoco. Hay que hablarle una especie de copoliche italiano, que era como hablaba con Brandoni.
Con Brandoni hablaba medio en italiano.
Mirá. Lo que es interesante también es que De Niro ya había venido un par de veces a la Argentina porque era muy amigo de este actor Lito Cruz.
Sí. Sí.
Así que y lo que eso, dice, vino varias veces a la Argentina, pero bueno, mucho no habló. Lo que sí, un caballero en eso, porque por ejemplo cuando fue a la se preocupó por aprender, miren qué interesante, todas las palabras del trato cotidiano, de saludos y agradecimientos para con la gente que trabajaba con él en el hotel o también en la grabación, poder decir gracias, buenos días, buenas tardes. Eso sí, había prohibido que se acercaran a hablarle de trabajo. Pero si vos eras el mozo o lo que sea, te decía gracias en español. Tanto es así que fue una parrilla acá en Buenos Aires, y ahí sí, firmó un plato, dejó un autógrafo, no sabemos si es porque pagó o no pagó la cuenta, y lo puso en español.
Bien,
puso gracias y no puso Robert, sino Bob De Niro. Tampoco puso Bobby Miller.
Dice que lo firmó con ketchup, aprovechando que tenía ahí una...
Claro, ¿viste? Pero en eso como, la verdad que, bueno, hay que reconocerlos, que estos tipos son son súper estrellas, y que él se tome el trabajo de aprenderse, aunque sea 10 palabras en español, para agradecer a gente que, entre comillas, se puede considerar sus subalternos, no deja de... que te queremos, vos, en eso te queremos. No nos darás autógrafo, pero al menos nos das las gracias.
Claro, y otra cosa que habla a su favor también, además de que tiene una sinceridad extrema y de que es muy talentoso, que no se le conocen escándalos, ¿no? Y ni menos hechos de violencia, que ya es un montón en esta época.
Exactamente, ni situaciones de acoso ni de abuso de poder, porque bueno, incluso en las filmaciones, al contrario, recordemos la famosa anécdota de Meryl Streep cuando filma con Dustin Hoffman, Kramer versus Kramer, que ella cuenta que en un momento le tenía que dar como una especie de cachetazo, y si se lo pegó tan fuerte que la hizo llorar en serio, y que a propósito, para que ella se mostrara angustiada, ella justo ya se había muerto su novio y estaba recién como saliendo, y él a propósito le hablaba de esto para ponerla mal. Entonces, claro, así que hay algunos, viste, que vos decís, uy, sí, una gran estrella, y sin embargo no. También, a ver, Robert De Niro es de un estilo de hombres de antes que no se puede negar, que ahora quizás uno lo mira con otros parámetros, pero que tienen todo un sentido de la caballerosidad. Ajá. Muy interesante de esto de, al menos a mí me resulta interesante, esto de los caballeros no tienen memoria.
Sí.
De cierta, quizás alguno dice, ay, eran condescendientes. No, yo creo que eran caballeros. Hay una anécdota muy interesante de Jack Nicholson, que él firma una película con una actriz y se entera, con Diane Keaton, se entera que a él le iban a pagar regalías por la película, pero a ella no. Dos años después, Diane Keaton dice, recibo un cheque con un montón de ceros, mandado por él, y él dice, es la parte que a vos te correspondía de la película, porque solo me la van a dar a mí. Ay. Y la dio de su bolsillo.
Qué va.
Mirá. Mirá.
Vemos lo que De Niro hizo también por Meryl Streep, uno puede decir, ah, y era el caballero que la protegía. No, era un amigazo.
Tal cual, ¿no? Piolazo, de esos amigos entrañables.
Sí. Y en ellos es muy lindo cuando se encuentran, porque ves que realmente se quieren. Hay una foto que anda dando vueltas por las redes, donde a ella le dan un premio, y él presenta el premio, y ella sube, y le agarra le toma el rostro, pero hay un amor entre ellos, pero esos amores puros, lindos, de gente que la vivió y la vivió bien, que uno dice, ay, dame un poco de eso.
No estás enamorada de Robert De Niro, ¿no?
No, la verdad que no.
Es un caro Amici. Caro Amici, le tenés que decir vos y te va a entender De Niro.
No, pero viste, demasiado, hay 78 años, ¿no?
Claro,
no.
Está bien que somos mujeres grandes, pero no para tanto, ¿no es cierto?
Claro, no, yo vengo más para abajo, viste, para abajo.
Te mandamos un fuerte abrazo y un enorme agradecimiento, Susana.
Nos vemos, nos escuchamos más que
claro
nos vemos.
Claro que sí, claro que sí.
Gracias, Susana.